Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, jueves 18 de julio del año 2024. Vamos rápido, ¿no, Víctor?
Sí, ya prácticamente le vamos a dar la despedida un par de semanas y se terminó y estaremos casi entrando a la cuenta regresiva para el regreso a clases. Ayer nos dabas a conocer el tema de los útiles escolares, sí, entonces claro. Ya empieza el movimiento en las papelerías de las familias para prepararse para lo que sigue el siguiente ciclo escolar.
Y es que aumentan los precios entre un 20% y 30%, y ya le hemos dado a conocer estos resultados de la Encuesta Nacional de Salud Financiera, donde una de las mayores preocupaciones de los mexicanos es precisamente el regreso a clases.
Sí.
El asunto de la escuela, de los hijos, de las necesidades que tienen, tanto de uniformes como de calzado, más los útiles escolares. Por supuesto que en varias entidades del país hay programas para apoyar a las familias. Sin embargo, este año en Jalisco no será posible y, bueno, sí significa uno de los gastos más fuertes en una familia.
Si usted puede, recicle. Hay cosas que se pueden reutilizar, las mochilas, los estuches, una buena cantidad de lápices de colores, algunas lapiceras que no se utilizan, cuadernos que quedan con suficientes hojas para poder aprovecharlos, a lo mejor para el arranque de los primeros días. Si usted tiene alguna estrategia, participe con nosotros, platíquenosla, dénosla a conocer. Igual compartiendo, podemos ayudar a que más personas se organicen para que sea menos oneroso el regreso a clases.
Y no sé si coincidas, pero será alguno de los recuerdos más bonitos de la infancia, precisamente cuando regresabas a la escuela, estudiabas con útiles nuevos, el olor a libreta nueva, el asunto de los lápices, etcétera, etcétera. Hoy son tabletas, sí lo entendemos. Es diferente la educación, sobre todo en escuelas privadas. En las públicas, bueno, siguen utilizando útiles tradicionales, pero uno de los recuerdos más bonitos de la infancia es precisamente el inicio clase.
Y aunque los niños no lo dicen abiertamente, porque ellos quisieran estar eternamente de vacaciones, llega un momento en que ellos también quieren volver para ver a los amigos, para reencontrarse, para platicarse unos a otros lo que se vivió, y pues es todo un proceso, ¿no? Así que si usted tiene hijos todavía pequeños, disfrútelo, aprovéchelo con ellos. Y a los que apenas van a ingresar, también prepárese, porque es otra etapa de la vida, sobre todo los de preescolar, que hay que soltarlos de la casa a la escuela. Se vive también un asunto muy, muy interesante.
Y mira, hoy, Víctor, en otro tema, a las 6:00 p.m. se estará dando el banderazo de salida a este operativo de la Secretaría de Salud de fumigación precisamente para el combate del dengue. Esto será en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en aquellas donde se han detectado casos sospechosos. Hoy las autoridades estarán ahí frente al Estadio Jalisco, en la Plaza Brasil, dando el banderazo de salida a estas 40 unidades de fumigación. Cuando llueve no se puede fumigar. Así es de que los horarios serán flexibles precisamente para que las colonias en riesgo pues queden cubiertas.
Y le recordamos que en la aplicación Sin Dengue del gobierno del estado usted puede consultar qué personal que llegue a su domicilio forma parte de la Secretaría de Salud, y si no es así, lo reporte inmediatamente a las autoridades. Esto para que se tenga confianza en el operativo, se permita el ingreso a las viviendas, se pueda fumigar, se pueda colocar abate y disminuya la presencia del mosquito transmisor.
Bien, y bienvenido a la información. Si le parece, damos a conocer un panorama local. Posteriormente lo estaremos desglosando con nuestros compañeros de Notisistema, nuestros compañeros reporteros. Por lo pronto, bomberos de Tlajomulco intensificó la búsqueda de la pareja conformada por José Luis Cayetano Dueñas y Patricia Díaz, quienes la noche del pasado domingo fueron arrastrados con todo y vehículo por la corriente del arroyo El Chirimoyo en la zona de San Sebastián el Grande.
Y en San Agustín, también en Tlajomulco, hay inconformidad porque nuevamente el arroyo derribó el muro perimetral de uno de los fraccionamientos de la colonia Lomas de San Agustín. Esto debido, según los vecinos, a que la construcción del desarrollo Alta California en el cruce modificó el cauce del arroyo, y eso generó que cuando llegue las fuertes tormentas, el agua pues retoma su cauce y destruye esta contención de la colonia Lomas de San Agustín. Los inconformes de este desarrollo aseguran que la constructora de Alta California fue obligada a responder por el muro colapsado, pero no por los daños en las viviendas. Y ellos lo que quieren es que esta historia no se repita, porque cada año serían afectados cuando llegan fuertes tormentas.
Y la Comisión Nacional del Agua informaba el día de ayer que las lluvias de junio y lo que va de julio han disminuido en un 19% las áreas de sequía en todo el país. Lo cierto es que esta sequía registrada este año dejó pérdidas en el campo jalisciense por más de 10,000 millones de pesos. Esto lo señaló la secretaria de Agricultura, Ana Lucía Camacho. Indica que los cultivos de maíz de las regiones Alto Norte y Ciénega fueron los más afectados.
Y si usted ha pasado ya por el cruce de lo que es la avenida Chapultepec y avenida Niños Héroes, notará que ya toda la estructura del monumento a la patria está ya con andamios, porque están trabajando en la glorieta y en el monumento para restaurar sobre todo la parte superior donde se cayeron unos fragmentos de cantera. Pues el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, indica que los trabajos de rehabilitación de la glorieta se concentran en esa parte y algunos desperfectos menores que se tienen que corregir, pero no se tocarán las fichas de búsqueda que han sido colocadas por los colectivos alrededor de la base del monumento. Explica que los principales daños se concentran en la parte superior de la escultura y no en la base, donde están las fichas, y las obras de rehabilitación terminarían en el mes de septiembre.
Y las autoridades estatales tienen poco interés en combatir la violencia de género, a pesar del aumento de muertes de mujeres. Esto lo señaló la co-coordinadora de CLADEM en Jalisco, Emma Noriega. Detalla que las autoridades citan a dialogar 2 veces al año solo para cumplir con la ley. Destaca que al menos este año se han registrado 101 muertes violentas de mujeres.
Y hablando de mujeres y desaparecidos, por increíble que se escuche, una mujer que buscaba a su hija finalmente localizó el cuerpo en el servicio médico forense, sitio donde estuvo, escuche usted, desde hace 8 años. La señora María del Rosario Macías informó que su hija desapareció en marzo de 2016. El cuerpo fue localizado y enviado al SEMEFO 6 meses después. Sin embargo, apenas en este 2024 le avisaron que se trataba de su hija. La señora María del Rosario exige, por supuesto, al igual que el resto de las familias y colectivos, mayor atención y empatía en los casos de personas fallecidas sin identificar, para que la historia como la de ella no se repita en otras familias.
Y el presidente Joe Biden dio positivo a COVID-19 a pocas horas de que él mismo reconociera que solo abandonaría la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos si su médico se lo pedía. Biden tenía previsto hablar en una conferencia dirigida a votantes latinos, cuya participación, por supuesto, después de la confirmación de los resultados fue cancelada. Se prevé que el presidente ofrezca un mensaje precisamente a la nación.
Por cierto, que hoy Donald Trump, en un evento también de los republicanos, daría a conocer su aceptación y participación como aspirante presidencial en los próximos comicios de noviembre, mientras que J.D. Vance también ya aceptó el día de ayer participar en las elecciones. Por cierto, con un discurso agresivo en donde señala que el T-MEC, o el Tratado de Libre Comercio en su momento, le arrebató a Estados Unidos buenos empleos, así que México estará en la mira y en la campaña estadounidense y será pues parte de los discursos de los candidatos republicanos.
Son las 6:13 a.m. Que tenga una excelente jornada laboral. Si le parece, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Esperamos sus opiniones a través de las líneas telefónicas 38-13-15-15, claro, anteponiéndole el 33, y 38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Bien, comenzamos con la información nacional. Recuerde que esta semana Arturo García Caudillo está de vacaciones, así es de que le mandamos saludos y que aproveche este descanso. Y al rechazar que exista una sobrerrepresentación, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, acusó que la oposición busca evitar que Morena y aliados tengan mayoría en la Cámara de Diputados para que no se apruebe la reforma al Poder Judicial. En la conferencia mañanera, por segunda ocasión, defendió que los partidos de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista sumen 373 diputaciones y con esto mayoría calificada, pues no existe sobrerrepresentación. De acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde obtendría 373 diputados, es decir, una mayoría calificada, y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solo las leyes, fue lo que dijo alcalde Luján. Llamó a que se expresen académicos y constitucionalistas con respecto a lo que dice la Constitución y cómo debería ser interpretado. Ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y del Senado. Por supuesto que hubo reacciones, sobre todo de partidos políticos y fracciones. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, expresó que el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad para determinar la asignación de espacios legislativos, por lo que manifestó su rechazo ante las presiones del gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. En un comunicado oficial, el líder blanquiazul determinó que la coalición de Morena logró el 54% de los votos de los mexicanos. Es absolutamente inconstitucional y una burla al voto popular que quieran que se les asignen 75% de los espacios en la Cámara de Diputados. Agregó que Morena hizo trampa por mandar candidatos por otros partidos políticos, ya que existe un acuerdo de afiliación efectiva en el que el INE debe acomodar los diputados en el partido que les corresponda. Así las cosas, Gobernación, defiende la supermayoría de Morena y hay, por supuesto, inconformidad por parte de los diferentes partidos de oposición. El INE es la única autoridad para fijar estos espacios.
En más información de política, líderes y exdirigentes priistas exigieron al líder nacional Alejandro Moreno Alito que aclare el origen de su riqueza y comience por la mansión en Campeche que tiene evaluada en 300 millones de pesos. Los expresidentes del PRI, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa, así como el senador Miguel Ángel Osorio Chong, urgieron a que explique cómo fue que tiene una residencia millonaria. Manifestaron que hasta el momento el presidente del PRI no ha aclarado de dónde proviene ese capital tras ser investigado por recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado por la Fiscalía General de Justicia de Campeche. Sauri señaló que una mansión de ese tipo y los lujosos acabados no alcanzan a pagarse con un salario de servidor público. Ironizó además que posiblemente el dirigente tricolor se sacó la lotería y eso nadie lo sabe.
Bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda gubernamental durante las campañas y cometió otras infracciones electorales por sus expresiones en por lo menos tres mañaneras. El Pleno confirmó la sentencia de la Sala Especializada, determinando que el mandatario y la Secretaría de Relaciones Exteriores incurrieron en la difusión de propaganda durante las campañas debido a sus expresiones en la conferencia del 21 de marzo. Sin embargo, se revocó el incumplimiento de medidas cautelares impuestas por el INE al señalar que el Ejecutivo sí eliminó los archivos de la conferencia denunciada con el voto en contra de esta determinación de por lo menos dos magistrados. En la mañanera denunciada, López Obrador y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, se refirieron a las acciones para combatir la migración irregular, lo que fue considerado como propaganda gubernamental en periodo prohibido. En otro asunto, se confirmó que el presidente, el gobernador de Veracruz y otros funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República incurrieron en la vulneración de los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad, así como en el uso indebido de recursos públicos durante la conferencia mañanera del 22 de marzo. Y finalmente se confirmó la sentencia sobre la mañanera del 12 de abril por difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada y vulneración de los principios de imparcialidad. Estas son algunas de las razones por las que Xóchitl Gálvez ha impugnado la elección a la presidencia de la República, porque justo insiste en que hubo elección de Estado con la intervención ilegal del presidente López Obrador.
Vienen más noticias, esto en materia de salud. En 2023, la cobertura de vacunación en México se ubicó por debajo de lo alcanzado hace 10 años, advierte un reporte difundido por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia, la UNICEF. En 2013 se detalla en el informe, 2 de 11 vacunas del calendario nacional lograron una cobertura del 90% o más. La inoculación osciló entre el 76 y el 91%. En 2023, ninguna de las 13 vacunas del calendario logró una cobertura del 90% o más. La inmunización fue de entre 61 y 89% de la población. la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina, la famosa DPT, se ubicó el año pasado en apenas 89%, 4 puntos menos que en 2022. México se situó así en el primer lugar entre los 33 países de América Latina y el Caribe por el número de niños con dosis cero. Un problema que seguramente a futuro tendrá repercusiones en la salud de la población.
Bueno, y recuerda que en este anuncio se estaban realizando algunos ajustes una vez que revisaron los números. Bueno, en el primer año de operación del programa para apoyar económicamente a mujeres de 60 a 64 años, que propuso la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, solo se beneficiará a mujeres indígenas y afromexicanas. Sin embargo, también se considerará aquellas que sin pertenecer a dichos sectores ya tengan cumplidos los 63 y 64 años. Al ofrecer los detalles sobre la planeación de este nuevo programa social, con el que se entregarán poco más de 3,000 pesos a las beneficiarias, la morenista expuso que el rango de mujeres en la edad de apoyar se encuentra entre los 2.5 y 3.3 millones, de acuerdo con el INEGI, la Comisión Nacional de Población y el Instituto Nacional Electoral.
Bien, en otras noticias, los poderes judiciales de las entidades federativas, donde se procesan los delitos que más impactan a las personas, como robos, extorsiones y homicidios, están rebasados de trabajo. Las causas penales iniciadas duplican a las que se cierran, y como resultado hay una acumulación de casos que crece, y en algunos estados hay jueces que lidian en promedio con 200 o hasta 800 casos de manera simultánea. De los asuntos que se desahogan en los poderes judiciales de las localidades, solo uno de cada 10 llega a terminar en una sentencia. El resto de los procesos se cierran por soluciones alternas, cancelaciones de proceso o por acuerdos donde el propio procesado acepta declararse culpable. Eso sí, el 90% de sentencias del fuero común que se imponen son condenatorias. Esto es lo que revela un informe relativo al tema del trabajo en el Poder Judicial. Al respecto, la iniciativa de reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados y que ahora se discute en diversos foros, no solo plantea la elección de jueces federales por voto directo, sino que la misma fórmula se aplica en todos los poderes judiciales de los estados.
Y en el último mes se han reportado más de un centenar de nuevos contagios de COVID-19 en la capital del país, de acuerdo con la información del gobierno federal. En la semana del 2 al 6 de junio pasado se registraron 1,911 casos positivos. Esta cifra aumentó a 2,086 para la semana del 30 de junio al 6 de julio de este año, de acuerdo con el informe semanal de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Lo anterior significa que en las últimas 3 semanas hubo por lo menos 175 casos nuevos. En este lapso, las defunciones confirmadas por esta enfermedad pasaron de 42 en la semana del 2 al 6 de junio a 58 para la primera semana del mes en curso, es decir, hubo 16 muertes por el virus. Una semana antes, del 9 al 13 de junio, se contabilizaron 1,945 casos y 49 decesos por COVID-19 en la Ciudad de México.
Y hablando también de la Ciudad de México, habrá nuevas reglas para quien visite el bosque de Chapultepec, y es que la Secretaría de Medio Ambiente de la capital publicó el proyecto Programa de Manejo del Bosque de Chapultepec para la próxima década. Pretende administrar así los próximos 10 años qué pasará con este importante pulmón de la capital del país. Para lograrlo, se establecen nuevas reglas a visitantes y líneas de acción estratégica, de acuerdo con lo que se publicó ya en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entre el articulado que llama la atención está el número 64, que establece que quedan prohibidas las actividades de los visitantes y usuarios que impliquen emisión de sonidos, ruidos intermitentes o permanentes, luces o cualquier otro tipo de estímulos externos que por su ocurrencia, intensidad o frecuencia causen molestia a otros visitantes, al personal del bosque o a la fauna silvestre. También se limitan las actividades deportivas a aquellas zonas que no alteren de manera significativa el hábitat, la conducta, los ciclos y ritmos circadianos de la fauna silvestre, debiendo realizarse en los sitios específicos que para el caso se señalen las autoridades del bosque. Y pues hoy una restricción como tal no existía, así que los deportistas ya no podrán estar en todas las áreas del bosque del Chapultepec. Y por último, en cuanto a comercio se refiere, se establece un número de locales comerciales mínimo o como tope, que será hasta 620 en la primera sección y de 134 en la segunda sección. Ahí están pues las nuevas reglas para las personas que visiten o trabajen en el bosque de Chapultepec.
Y la COFEPRIS informó de 18 playas que excedieron los niveles permitidos de enterococos, según lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Así es de que las autoridades federales, a través de esta dependencia, llaman a la población a ser cuidadosos y define cuáles son estas playas. En Baja California, la playa de Tijuana. En Colima, las playas de La Audiencia y Santiago. En Jalisco se reporta la playa Oasis en Puerto Vallarta. En Oaxaca, tanto en Huatulco como en Puerto Escondido, las playas más contaminadas son La Bocana, Puerto Angelito y Playa Principal. Y en Veracruz es el estado donde más se reportan playas contaminadas. Estas son Antonio Lizardo, Santana, Tumbao, Mocambo, Gaviota, Pelícano, La Bamba, Regatas y Valzapote. Una en Jalisco, se encuentra en Puerto Vallarta y se le conoce como la playa Oasis.
Hablando también de turismo, la Secretaría Federal lanzó una nueva plataforma de Registro Nacional de Turismo y la aplicación móvil que permitirá tener un mejor ordenamiento y dar certeza a los turistas sobre los servicios que ofrecen los prestadores. Miguel Torruco, titular de turismo, explicó que la nueva plataforma brindará información general de los prestadores de servicios turísticos inscritos, su comportamiento en el Buró Comercial de la Profeco y el estatus ante el SAT. Esto con la intención de que los ciudadanos, los compradores, no sean víctimas de fraude en materia turística.
Que no se le haga tarde, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El expresidente estadounidense Donald Trump aseguró en entrevista con Bloomberg que Taiwán debería pagarle a Estados Unidos por toda la ayuda armamentista que el país norteamericano ha brindado a la isla rebelde. Los comentarios de Trump suceden mientras Washington proporciona cuantiosas ayudas militares y económicas a Taiwán, isla que mantiene tensiones históricas con la República Popular China. Pekín ha declarado que el suministro de armamento de Estados Unidos a Taiwán genera inestabilidad en la región y promueve los movimientos independentistas en la isla. La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla el 3 de agosto del 2022, pese a las protestas de China que vio en ese viaje, el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala. La representación de Eslovaquia en la Unión Europea se opone a que se sancione a Hungría por la visita de su primer ministro Víctor Orbán a Moscú y Pekín, afirmó el jefe del gobierno eslovaco Robert Fico. Señaló que no se debe tener miedo a hablar abiertamente de la necesidad de entablar un diálogo no solo con China, sino también con Rusia. Este 17 de julio, el Parlamento Europeo condenó la visita del primer ministro húngaro a Moscú, calificándola como una violación de la política exterior del bloque europeo. Además, el Parlamento aprobó el proyecto de resolución sobre la continuación del apoyo a Ucrania y llamó también a incautar los activos rusos inmovilizados por Bruselas. El viaje del primer ministro húngaro a Rusia levantó una oleada de críticas por parte de la Unión Europea, que subrayó que la visita en cuestión constituye una violación flagrante de tratados y de la política exterior comunitarios, y prometió repercusiones para Budapest a este respecto. El presidente estadounidense Joe Biden señaló que podría renunciar a su candidatura presidencial del Partido Demócrata, solo si los médicos descubren que tiene una condición médica que le impida continuar su carrera política. El mandatario insistió en que se encuentra en condiciones para seguir gobernando Estados Unidos y reiteró que se quedará en la contienda para que Donald Trump no llegue a la Casa Blanca otra vez. Tras su mal desempeño en el debate contra Trump del pasado 27 de junio, varios demócratas de alto rango han pedido a Biden que desista de participar en los comicios de noviembre próximo, ante varias encuestas que arrojan resultados poco favorables para el mandatario. Los comentarios de Biden sobre el único factor que lo haría renunciar a una reelección suceden en momentos en que crecen las presiones sobre su equipo de campaña sobre si realmente tiene las capacidades físicas y políticas de derrotar a Trump. Según ABC News, Biden habría tenido una llamada tensa con un grupo de representantes demócratas en la que el jefe de Estado habría argumentado que él es el mejor líder mundial del momento y, por lo tanto, la mejor opción para gobernar en Washington. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, expande su influencia a costa de la soberanía y la seguridad de terceros países, sin importarle sembrar discordias o caos dondequiera que se extiendan sus redes, advirtió el embajador chino ante las Naciones Unidas, Fu Kong, este 17 de julio. Pekín considera que la expansión de la Alianza Atlántica por la región hacia Pacífico para contrarrestar la influencia china es un intento más para generar inestabilidad en beneficio de los intereses de la Casa Blanca, aseguró Kong. Ante ello, China aconsejó a la OTAN y a ciertos países que realicen un examen de conciencia y dejen de ser los alborotadores que ponen en peligro la seguridad común a expensas de otros. Según un experto en defensa radicado en Pekín, la OTAN necesita exagerar la confrontación de bloques con otras grandes potencias no occidentales para mantener su unidad interna y hacerse más poderosa para servir a los intereses del complejo industrial militar, por lo cual está tratando de ser hostil contra China mientras confronta a Rusia al mismo tiempo.
Comenzamos con la información local. Saludamos en la línea telefónica este jueves 18 de julio a José Luis Escamilla con información de seguridad. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, hay varios temas en materia de seguridad en las últimas horas, pero sin duda uno que llamó poderosamente la atención el día de ayer es esta nota que sacábamos de la señora María Guadalupe, María del Rosario Macías, la señora María del Rosario Macías, mamá de una chica de nombre María Guadalupe. Resulta que esta joven, María Guadalupe, desapareció en marzo de 2016 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Desde entonces, pues la mujer estuvo comenzando una búsqueda para tratar de dar con el paradero de su hija María Guadalupe. Acudió, dice, al servicio médico forense a ver fotografías de cuerpos, esperando que pudieran ahí reconocer a su hija. Sin embargo, no había ninguna coincidencia en las fotografías. Ella dice que acudió a que le tomaran una muestra de sangre para que se pudiera hacer una confronta genética y que en cualquier momento que llegara algún cadáver que pudiera coincidir con las características de su hija, se pudiera hacer algún tipo de confronta genética y poder determinar su identidad. No hubo noticias, la vamos a escuchar a continuación, Víctor, si te parece, donde la señora dice que no le tomaron nunca una muestra de ADN y explica las razones, por demás, sin duda, pues graves, ¿no? Porque estamos hablando de una omisión que llevó a que el cadáver de su hija permaneciera en el servicio médico forense durante 8 años. Ella desapareció en marzo. En septiembre de ese mismo año, 2016, fue localizada muerta en Tlajomulco de Zúñiga y desde entonces el cadáver estuvo en el servicio médico forense. A la señora María del Rosario nadie le avisó que ahí estaba su hija, sino hace apenas algunos días. Aquí la escuchamos.
¿Por qué no le tomaron muestras de ADN?
¿Qué le dijeron? Que porque yo no era compatible con ella. Si me sacaban, eso es lo que les dije, pero que no, que yo no podría ser compatible con ella.
¿Le argumentaron que por fuerza tenía que ser una muestra de un hombre?
De hijos.
¿No había nadie más que pudiera haber ido a dar una muestra?
Pues la única que podría haber ido yo en ese tiempo, porque mis hijos eran menores de edad y que no querían menores de edad.
Entonces, esta mujer, la señora María del Rosario, decidió comenzar una búsqueda por ella misma de su hija. Estuvo compartiendo la imagen de Guadalupe, de María Guadalupe, por diferentes puntos, tanto en físico como en redes sociales. Se acercó también a este colectivo de madres buscadoras de Jalisco y fue entonces cuando encontró más apoyo. Ella no tiene la certeza en este momento de cómo es que se consigue la información de que se trata de su hija. Ella únicamente recibió en días pasados una llamada de alguien del servicio médico forense indicándole que su hija estaba en la morgue, que había coincidencia con una de las fotografías que habían estado siendo compartidas de María Guadalupe y que por favor acudiera al CENIFO. Ahora sí, le tomaron una muestra de ADN y fue entonces que se pudo saber que ese cadáver que estaba como NN o como persona fallecida sin identificar desde hace 8 años se trataba de su hija María Guadalupe. Aquí la escuchamos nuevamente a la señora Macías explicando justamente lo que ocurrió.
Pues que pongan más atención. Las mamás sufrimos mucho. Sufrimos mucho a raíz de que desaparece un hijo. O sea, se nos va la vida. Se nos va la vida porque tenemos más hijos. Tenemos que salir día con día a buscarlos. Y pues desatendemos a nuestros otros hijos. Y pues prácticamente salimos con miedo, la verdad. Salimos con miedo porque no sabemos si regresamos o no regresamos.
Ahí lo que decía la señora Macías, la señora María del Rosario Macías, explicando su sentir luego de todo ese tiempo que estuvo buscando a su hija y que siempre estuvo en el servicio médico forense. Ayer estuvo ella en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la zona centro de Guadalajara, porque tiene la intención de pedir un apoyo económico para poder sepultar a María Guadalupe. Hay que recordar que por protocolo, por tratar de hacer una investigación bajo protocolo de feminicidio, el cadáver no puede ser cremado, debe ser sepultado. Y la señora fue ayer a pedir ayuda económica para poder sepultar a su hija. Le dijeron que como es cambio de administración, o sea, se acerca el cierre de la administración, no hay recursos, que reuniera los documentos y que ya que esté establecido el tema del recurso para el próximo ejercicio, pues se pueda acercar por algún tipo de apoyo. La buena noticia, compañeros, es que ayer por la tarde en el espacio de Metrópoli al Día con Mercedes Santamirano, una persona que nos ha pedido el anonimato se comunicó con nosotros para informarnos que es de su interés ayudar a la señora María del Rosario, que tiene una cantidad para poder apoyar a la señora María del Rosario y que ella pueda sepultar a su hija. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bueno, lo que parece inaudito es que teniendo una comisión estatal de apoyo a las víctimas tenga que esperar hasta que presente toda la documentación y a que haya cambio de administración. Es decir, son procesos en los que las familias sufren, que tienen la necesidad económica y ninguna autoridad que dé la cara por ellos.
Por supuesto, porque estamos hablando, Gris, de un cadáver que ya estuvo 8 años en el servicio médico forense. A la familia lo que le urge es poder tener un lugar donde llorar a su familiar, donde poderlo enterrar y demás, y que te digan es que no hay presupuesto, me parece que no tiene nombre, ¿no? Afortunadamente, como les digo, el auditorio de Radio Metrópolis siempre ha sido generoso y por ahí aparentemente habrá una posibilidad de poderse hacer de esos recursos.
José Luis, y quedan algunas preguntas sobre el proceso tan retardado para poder identificar a esta persona. Uno, saber si en este caso el cuerpo estaba segmentado como algunos otros que se han encontrado y por qué negaban a la señora niños...
Víctor, le pregunté a la señora, el cuerpo fue encontrado ahí mismo en Tlajomulco, muy cerca del lugar donde desapareció, pero estaba completo, ¿eh?
Ajá, pues entonces no hay una justificación por qué no con fotografías o alguna información la localizaron a la señora. Y también, deberían explicar a las familias por qué no se pueden tomar muestras de ADN de un menor para entender el proceso, porque si no te dan ninguna respuesta, pues te quedas en la incertidumbre. Ellos siguen buscando y las autoridades no hacen el trabajo correctamente.
Sí, por supuesto. Mira, la obligación de conocer los trámites es de la autoridad, bien lo dices, Víctor. No es de las víctimas. Las autoridades son las que conocen los protocolos y decirle a la señora, si no hay nadie más, seguramente el ADN que tiene la señora, aunque no sea compatible, de algo puede servir. De menos vamos a tomar una muestra. Y tan pudo servir la muestra de ADN de la señora, es que cuando encuentran a través de fotografías una coincidencia, es una muestra de ADN de la propia señora Macías la que permite la identificación de María Guadalupe.
O sea, se pudo haber hecho con tiempo y no se realizó el trabajo.
Así es, tal cual es lo que pareciera de menos.
Ahora, José Luis, ¿el cuerpo ya está en manos de los familiares o no?
No, todavía no. Anoche que hablé con la señora María del Rosario para avisarle de la persona que está interesada en apoyarle, me decía que apenas había salido del servicio médico forense, todavía no le había entregado el cadáver.
Y una última pregunta de mi parte, o sea, 8 años de búsqueda, 8 años después de que se reportó la desaparición, resulta que este cuerpo estaba ahí en las instalaciones del CEMEFO. ¿No se sanciona ninguna autoridad?
Bueno, la realidad no, Gris, porque finalmente lo que nos han dicho en otras ocasiones en el Servicio Médico Forense es que se cumplieron los protocolos de identificación. Es decir, estas 5 muestras que se le toman a las personas fallecidas sin identificar, como son las pruebas dentales, las pruebas de sangre, las fotografías y otros tantos certificados forenses que se llevan a cabo, y ellos nos han comentado en otras ocasiones, se hicieron, el tema es que nadie se acercó. Aquí el asunto es que poder acreditar que hace 8 años, en otra administración incluso, no les tomaron la muestra de ADN por X o Y, es lo que está un poquito complicado de acreditar. Lo que me llama poderosamente la atención es que, se da el cambio de administración, y dos, que se vino después esta crisis forense. Recordarnos, bueno, si la desaparición de María del Rosario fue en 2016. En 2018 se da este tema de los tráileres de la muerte, que se supone significó toda una revolución en el tema forense y una revisión de todos los cuerpos que estaban sin identificar y demás. Y ni así a alguien le brincó que esa persona que estaba sin vida correspondía a una fotografía que ya habían llevado, que ya habían integrado a una carpeta de investigación.
Sí, totalmente extraño y además lamentable, sobre todo para la familia. Esperemos pronto se resuelva esto y que además la comisión ejecutiva resuelva tener un fondo emergente, porque no puedes tener a las personas más tiempo así, en vilo, con el cuerpo de su familiar retenido en el CEMEFO cuando ya está incluso identificado.
No, ¿y con qué lo sepulta si no tiene dinero?
Sí, por eso te digo, o sea, no podría el Estado decir, es que sí tengo una comisión, pero no tengo dinero. Pues eso es.
Porque aparte estamos hablando de una cantidad, digo, ayer que hablaba con la señora María del Rosario en la noche, me decía que habían logrado juntar ellos 10,000 pesos, es decir, no estamos hablando que estuvieran pidiendo cientos de miles, ¿no? Entiendo que un apoyo económico de 7,000, 8,000, 10,000 pesos, cuando mucho, pues ya podría haber hecho una diferencia para que una funeraria de bajo costo pudiera haber prestado el servicio, ¿no?
Sí, pues es lamentable el trato que le dan a las familias de personas desaparecidas, y es lamentable también, pues, cómo se maneja este tipo de casos, que quedan en completa impunidad, y que además esta familia está sufriendo por la falta de recursos. Te agradecemos el reporte, José Luis. Muy buenos días.
Pero nada más para hacer la acotación, me encantaría decirles que tendremos la versión que nos diga al respecto Ciencias Forenses o la Fiscalía, pero la realidad es que pedir una entrevista y que te atiendan una solicitud de este tipo es un poco menos que imposible.
Lamentable. Además, el silencio no resuelve nada, pero en fin. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con Héctor Escamilla, él está listo en la otra línea telefónica. Adelante, Héctor, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Comentar que hemos dado seguimiento a este tema de los estragos por las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Y nos trasladamos a la zona de Lomas de San Agustín, este poblado muy cercano de, como su nombre lo dice, de la comunidad de San Agustín en Tlajomulco, y que ha sido también afectada por las lluvias. Sin embargo, aquí lo que se denuncia son los daños de la tormenta del pasado domingo, donde, por tercera ocasión en 3 años, se vino abajo un muro divisor, una barda, que colapsó a causa de la crecida de un arroyo que colinda con este fraccionamiento donde hay 213 viviendas. ¿Qué es lo que nos reportan las autoridades? Bueno, en este lugar, el arroyo que bordea Lomas de San Agustín se vino abajo por la crecida de la corriente de la cuenca. Se inundaron algunas viviendas, más bien se metió el agua, pero no hubo pérdida de menaje, por fortuna. Sí hubo varios vehículos dañados debido a esta crecida del agua. Literalmente el agua arrastró, aventó los automotores en esta zona de Lomas de San Agustín, y lo que nos dicen los vecinos es que esta sea la tercera ocasión que se colapsa esta barda. Hace 2 años, cuando fue la primera ocasión, bueno, los mismos vecinos metieron recursos para hacer la reparación, pero lo que están señalando es que este cauce comenzó a desbordarse, a reventar el muro de protección a partir de la construcción del fraccionamiento Alta California, que se encuentra a un costado. Este fraccionamiento ha dividido en varias etapas, la desarrolladora se llama Milenio, y al parecer, cuando se hizo estas construcciones, hubo alteración del cauce, le restaron literalmente capacidad al cauce, lo que provoca que con cualquier tormenta se desborde. Y el muro había soportado, pero fue tanto el agua de la tormenta del domingo que colapsó por tercera ocasión. La segunda vez que se derrumba, el muro fue reparado por la constructora porque el ayuntamiento les dijo, repárenlo, atiendan esta situación. Pero en esta ocasión, bueno, no han tenido hasta el momento alguna respuesta. Esperan que de nuevo la constructora lo repare, porque finalmente el mismo ayuntamiento reconocería que fue Alta California quien alteró o modificó este cauce. Pero hay preocupación en los vecinos que pueda haber una tragedia como lo que ocurrió el pasado domingo. Escuchemos una vecina afectada de esta zona de Tlajomulco.
El arroyo pasaba súper bien y no pasaba nada, pero ahora el domingo volvió a colapsar la barda, pero esta vez sí hubo daños pues más graves, porque el agua empezó a entrar a la casa de mis vecinos. No hubo pérdidas como tal, pero la verdad es que no queremos esperar a eso.
Y es que hay mucha preocupación en esta zona por lo que pasó el domingo. Dicen, fue bastante aparatoso lo que se presentó, es la única contención que tienen para protegerse del agua, y bueno, no hay respuesta. Dicen, ¿qué va a pasar? Si bien el ayuntamiento puede obligar a que se repare la barda por parte de esa constructora Alta California, pues ¿qué va a suceder cuando termine la constructora y se desentienda ya de su desarrollo inmobiliario? ¿Qué va a pasar con esta zona de Lomas de San Agustín? También hay otro arroyo muy cerca de ahí que se ha desbordado, pero ese más bien por basura y desechos que provocan que se salga de cauce. Pero en este arroyo no habían tenido ningún problema hasta que se urbanizó una parte que provoca que el agua baje con mayor velocidad. por esta cuenca y además de que les restaron capacidad a este cauce. Esa es la situación en Lomas de San Agustín. Sigo en Tlajomulco mencionando pues que siguen los trabajos de búsqueda de esta pareja que dábamos cuenta, el señor José Luis Cayetano Dueñas y su esposa Patricia Díaz, desaparecidos el domingo por la noche cuando fueron arrastrados por la corriente del arroyo El Chirimoyo en San Sebastián el Grande. Ellos fueron a dejar un familiar allá en San Sebastián. Al cruzar un arroyo, se vino su camioneta, fue arrastrada por el agua. La camioneta fue encontrada allá en San Sebastián el Grande, pero bueno, de la pareja no se sabe nada. Los trabajos involucran 36 elementos. Incluso ayer hubo hasta sobrevuelos con helicóptero. Ahí están usando kayaks en la presa del Guayabo, que es donde desemboca este arroyo. Están usando drones que otorgó la Comisión Estatal de Búsqueda. Y bueno, siguen los trabajos en la zona para tratar de encontrar a esta pareja. Por lo pronto, la información, compañeros. Buenos días.
Gracias, Héctor Escamilla. Nos escuchamos en el siguiente espacio de las 7 de la mañana. Por lo pronto, vámonos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos presenta un panorama de los daños que provocó la sequía en Jalisco. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, la sequía dejó pérdidas en el campo jalisciense por más de 10 mil millones de pesos en un primer conteo. Esto lo señaló la secretaria de Agricultura, Ana Lucía Camacho. Indica que los cultivos de maíz fueron unos de los más afectados.
En la contabilización que teníamos aproximadamente de en términos económicos eran más de 10 mil millones de pesos lo que se había cuantificado que se perdiera. No recuerdo ahorita el dato exacto del número de productores y número de hectáreas.
Y principalmente los cultivos afectados
es el cultivo de temporal, que es el maíz, pero insisto, nosotros con el programa que abrimos apoyamos casi 30 mil productores de maíz, que fue eso fue un incentivo para que este año volvieran a sembrar.
Bien, señala que destaca que las regiones Altos Norte y Ciénega fueron de las más afectadas por la sequía, pero en contraparte también comenta la secretaria de Agricultura en Jalisco que ha habido muy buen temporal, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el estado. Entonces está habiendo recuperación de algunos cultivos debido a este buen temporal que se presenta en el mes de julio. ¿Y dónde se entrevistó? Se entrevistó a la titular de la SADER, porque Jalisco recibió ayer la protección por indicación geográfica de la cajeta de Sayula por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta protección regula y protege el proceso de elaboración de este producto, con lo que se evita la competencia desleal y la piratería. Entonces, la cajeta de Sayula ya tiene una protección por parte del INPI. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Pues ahí está la información también en materia económica. Y pues enhorabuena para los productores de cajeta en Sayula. Es una industria muy pujante que mantiene prácticamente una buena parte de los habitantes en esa zona del sur de Jalisco.
Además de muy sabrosa.
Muy sabrosa. Las tres etiquetas de color, pero la naranja es la mejor.
Muy bien. Claudia, gracias por el reporte.
Pues, gracias, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Esta es una buena noticia para un producto jalisciense, su protección.
Así es, y que esté ahí a disposición, ¿no?, para que se pueda seguir preservando su elaboración y además el potencial en el mercado, de seguirla vendiendo en el resto del país, etcétera.
Tenemos participación del auditorio. Javier Magaña dice que sigue Morena queriendo destruir y dividir a los poderes del Estado. Carmen García, Balcones de Oblatos, en Hacienda de Tala y Hacienda Cedros, por el Centro de Salud, hay una fuga de agua potable, tiene más de 15 días. Marta González pregunta, ¿a qué hora van a cerrar la Plaza Brasil? No sé a qué hora la cerrarán, el evento está programado para las 6 de la tarde, así es de que, pues seguramente será tipo una hora antes.
Sí, más o menos, digo, no creo que se afecte la vialidad, ¿no? En sí, la teoría, no. Es un espacio que se puede aprovechar sin afectar la circulación.
José González, desde que una brigada me robó, ya no los dejo entrar. Don José nos reportaba que le robaron un jabón.
Ah, del jabón. Ah.
Don José, muchas gracias. Leticia Hernández dice que esa procuraduría deberían de cambiarla. ¿Cómo es posible que la gente busque a los desaparecidos y no les digan que ellos los tienen, que permanecen en las instalaciones del CEMEFO por años?
Sí, hay participación del auditorio a través de WhatsApp. pero pues ya nos queda muy poco tiempo para enlazarnos al noticiero Notisistema. De regreso, antes de la efeméride, después, volvemos a participar con usted, darle salida a sus comentarios y escuchar sus mensajes esta mañana en Buenos Días.